¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de contenido! ¡Qué de noticias, además, que produce León! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué bien! Muchas relacionadas con esa conducción y sistemas de conducción autónoma. José Alberto Benítez, tú de eso sabes, además, que aparte de salud, conoces muy bien el lenguaje de Siri.
Sí, sí.
O de Pili. No, más bien el de Siri. De Siri. Siri es la mía. Es un móvil precario. Se llamaba Pili. El mío se llamaba María del Pilar. ¿Qué iba a decir? Ah, eso. Bueno, que digo que afortunados somos en León, ¿eh? Parece ser que el futuro pasa por aquí. Han elegido, fíjate, un ente que se dedica a organizar cumbres europeas y cumbres internacionales, que ya ha estado en Estados Unidos, elige León este cuarto año para hacerlo, ¿no? Vienen 6 de las empresas más importantes del mundo en esta cuestión, amén de las otras 50, pero 6 de las más importantes del mundo a hacer demostraciones, 16 demostraciones de por tierra, mar y aire, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo les llaman? Microdrones que no se van a poder detectar, que esos les van a venir para poner multas a los de la DG, pero ni ruido ni... Sí, no, ya verás. Vamos, creo que es una auténtica pasada, macho, que espera una era muy apasionante.
Uh-huh. La verdad que sí.
Bueno, lo que no nos espera, claro, ¿qué tiene la contrapartida de todo esto? Cada vez es más cómodo, cada vez se pueden hacer más cosas desde casa,
sí,
sin moverse. Y me quiero acordar de una película, no sé si la verías tú, yo sí, de animación, por la nena. Era muy futurista y todo el mundo iba en un... Era de una especie de robot que encontraba una planta, porque volvía a haber vida en el planeta Tierra, lo habíamos contaminado, entonces nuestra vida era por el espacio. Uh-huh. Y la gente no se relacionaba, ni siquiera caminaba. Iban unas sillas automáticas viendo un monitor y una pantalla y se relacionaban todo a través de redes sociales y no, vamos, pasaban uno al lado de otro pero no se miraban, igual uh-huh. iban hablando por su red, ¿no?
Bueno, eso casi está pasando ya hoy.
Sí, pero estaban todos ya, como ya, auténticas ya. Bestias ya, pardas, ya, ya, quiero sí, decir, sí. Que no tenían tono muscular ninguno, uh-huh. porque como todo lo hacían, la comida se la ponían en la misma silla, claro. Donde se movían y tal. Bueno, no le salían escaras pues porque la misma silla les movía, pero vamos, era una cosa exagerada, ¿no? Hombre, no a ese punto, pero sí que hay una noticia que ya me preocupa, que tú me pasabas esta mañana, uh-huh. y es que en 2045, ahora me dices qué estudios son estos, hay una especie de pronóstico que dice que la cuarta parte del mundo será obesa en 2045. Uh-huh. Y que uno de cada 8, la octava parte del mundo, será diabético, tendrá diabetes.
Sí.
Hasta ahí vamos a llegar con la alimentación.
Hasta ahí.
Bueno, ¿qué estudio es este? Y cuéntame un poquito cómo está el tema.
Bueno, pues básicamente hay algo que me gusta cómo lo han tratado, porque bueno, lo primero han sido unos estudios que se han presentado en el Congreso Europeo de Obesidad, y de lo que hablan precisamente es de pandemia. O sea, tratan este tema como una pandemia de obesidad. Entonces, bueno, lo primero que hay que destacar, que aquí no paramos de decirlo todas las semanas, es que cuando hablamos de salud, de perder peso, de perder grasa y demás, nos estamos refiriendo sobre todo al tema de perder grasa para mejorar nuestra salud. Es decir, aunque a todo el mundo nos gusta vernos bien en el espejo, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tener un exceso de grasa nos hace que no estemos sanos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está obesa y no sabe que está obesa, porque tenemos en nuestra cabeza el concepto de obesidad como el de obesidad mórbida, de gente que pesa muchísimo. O sea, igual se nos viene a la cabeza personas que pesan 150, 160 kilos, pero es que eso no es... O sea, la obesidad está mucho mucho antes de este peso. Entonces hay mucha gente que es obesa y que incluso no lo sabe, y muchos tienen sobrepeso cerca de la obesidad y tampoco lo saben, ¿no?
Eso lo mide el índice de masa corporal, ¿no?
Bueno,
más o menos.
No. Ahora eso está cambiando, porque el índice de masa corporal a una persona que, por ejemplo, tiene bastante musculatura, realmente no sirve para nada. Es decir, puede salir obeso y en realidad es un tío que está fibrado y musculoso.
Sí, claro,
entonces, eso por suerte ya eso está cambiando. No se fijan solo en el IMC, sino que están mirando ya, sobre todo están utilizando muchísimo el índice de... el perímetro abdominal, perdón.
Claro, y me refiero, tú con las mediciones y mirando los pliegues de grasa
eso
y de la piel...
Incluso casi sin pliegues más o menos se pueden sacar, ya te digo, mirando sobre todo medidas de perímetro abdominal, abdominal, cadera, etcétera, ya se puede sacar si una persona es obesa o no es obesa.
Pero me refiero a las personas que quieren, que ven que están obesas, que quieren ir a adelgazar, con el índice y mirando cómo están, vamos, se puede determinar perfectamente, ¿no? A main de los profesionales, lógicamente, se dedican, o los deportistas, que lógicamente, pues no les funcionan ni las básculas estas.
Sí, las de bioimpedancia no sirven. No, solo hay un aparato que es el de cuando te hacen una densitometría ósea, ese sí está bien, lo que pasa que, bueno, también es verdad que el propio aparato en sí te emite radiaciones y tampoco es muy bueno utilizarlo mucho, entonces estamos con lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, este estudio lo que analizó sobre todo fueron los factores de riesgo que había desde en el año 2017, se detectó un 14% de la población ya es obesa, y en base a esos criterios que analizaron dijeron, bueno, pues según la tendencia de lo que está pasando ahora mismo en la actualidad y los distintos factores que tenemos en nuestra sociedad, como sigamos así y no lo paremos, en 2045 no va a ser un 14, sino que va a ser un 25% de personas obesas y un 12,5% de personas con diabetes. Lógicamente, la diabetes es una de las enfermedades que acarrea normalmente el padecer obesidad. No es la única, hay muchas más. De hecho, ya aquí hemos hablado muchas veces que aunque el cáncer es multifactorial, está muy, muy, muy ligado a los hábitos de vida, a la dieta, a la alimentación, a la actividad física que se realiza, etcétera. Entonces, una cosa importante es que tener en cuenta que la obesidad hay que verla como efectivamente una enfermedad y no como la falta de voluntad de las personas. Es decir, a mí, yo ya he hablado aquí alguna vez, de hecho aquí algunos temas que hemos tratado los he sacado, digamos, la información la he obtenido de una página web que es lo que dice la ciencia para adelgazar.blogspot.com, me parece que es de un, igual me equivoco, pero creo que se llama Lucas Martínez o...
Me lo ha recomendado ese libro, ahora no recuerdo.
Y tiene varios libros, y hay uno que se llama El cerebro obeso, y se llama precisamente El cerebro obeso. Los tres son muy buenos, los tres que tiene, o no sé si ha sacado incluso un cuarto, pero bueno, yo los tres que he leído suyos, que fueron los tres primeros, son muy buenos. Y el de cerebro obeso precisamente trata este tema de la obesidad desde la parte mental.
Pero ¿y cómo haces? Quiero decir, tú vas a cualquier menú escolar ahora y te puedes escandalizar. Casi lo tienen más fácil cuando tienen alguna intolerancia que cuando es un chaval normal que puede comer de todo. Es más, que pudiera comer de todo, pero muchas veces el miedo de los padres o de algunos padres preocupados que no, es que estáis obsesionados, es que yo lo que quiero es que el menú sea saludable, pero claro, no puedo hacer un menú a la carta, lógicamente, ni yo ni nadie, a no ser que tenga alguna intolerancia, para mi hijo en el cole, pero sí me gustaría incidir en esto, ¿no? Y parece que es un exceso de control, ¿no? Es que debería ser un nutricionista o especialista el que determinara cuál es ese menú y que fuera correcto, porque me da a mí en la nariz, por lo que he visto, que no son los más adecuados, porque he visto alguno que tela.
Sí.
Tela.
Pero al igual
no quiero que
dicho...
mi hijo adelgace ni que haga dietas de adelgazamiento, ¿no? Quiero un menú saludable.
Exacto, efectivamente, es que son cosas distintas. De hecho, un menú saludable puede estar preparado para ganar peso y otro menú saludable puede estar preparado para perder peso y otro para mantener. O sea, es que no tiene nada que ver.
Y de este aspecto me vas a hablar también hoy.
Sí.
De qué hacen las instituciones o qué pueden empezar a hacer ante noticias como estas.
Además, no solo lo que has comentado de los colegios, sino que también incluso en los hospitales, y esto hay la cuenta esta que he hablado muchísimo de él también, Carlos Ríos, en su cuenta de Instagram. Utiliza muchísimo y pide a la gente que suban fotos de cómo se encuentra el tema en los hospitales, porque normalmente lo que le suelen dar a un enfermo es de todo menos lo que debería tomar. Entonces, si ya en una institución que precisamente está supuestamente velando por la salud nuestra y por mejorar nuestra salud, cuando luego estamos allí dentro, los alimentos que nos dan y las pautas nutricionales que siguen no son correctas, pues en el resto está bastante peor todavía, ¿no? Entonces, hay medidas que efectivamente el gobierno está haciendo para intentar evitar que la gente siga tomando, por ejemplo, ultraprocesados, que ya hemos hablado aquí alguna vez de ella. Por ejemplo, la de el impuesto que se le han metido a los refrescos azucarados y demás en Cataluña. Y no es el único sitio donde lo han hecho en más sitios. Y bueno, parece ser que aunque no sea una de las medidas más perfectas, pero bueno, sí que está ayudando a que la población se dé cuenta de exactamente qué es lo que contienen esas bebidas, y al final están consumiendo menos, y al final pues sí que es cierto que pueden prevenir un poquito la obesidad. No es la única medida, lógicamente hay que seguir realizando más acciones. Y a nivel del gobierno, el último plan que presentó por parte de Sanidad con respecto a un acuerdo que habían llegado con la diferente industria para que redujeran que también hablamos aquí sobre ello, los distintos ingredientes que perjudican la salud, pues eso, tipo azúcar, grasa, tal, no sé qué, aunque lógicamente va a mejorar con el plan este nuevo, ya lo hablamos aquí, que las medidas pues no eran las más idóneas, porque lo único que hacían era que en lugar de tener 35 gramos de azúcar vamos a tener 30. Entonces, bueno, es una medida que es un poco... Es un poco absurda, porque sigue siendo una cantidad muy elevada. Entonces, en ese sentido hay que seguir con ello. Y luego lo que quería comentar es que la obesidad, que ya lo he dicho aquí, no es solo un factor de genético o de ansiedad o de depresión, sino que influye en muchísimos más factores, y que, aunque sí que es cierto que el patrón hormonal también existe, es decir, podemos tener distinto, por ejemplo, cuando la mujer va a tener la menstruación, los días previos, es cierto que por cómo se encuentran las hormonas esos días, puede ser que le apetezca el tomarse más azúcar o lo que sea. O sea, esto está científicamente estudiado. ¿No se puede controlar esto? Sí, realmente sí, y más sabiéndolo. Entonces, bueno, lo que hay que intentar es mejorar la educación nutricional, que hay mucha falta de ella, y bueno, explicarle a las personas, pues por ejemplo, esto que estoy diciendo yo ahora, oye, mira, es cierto que te puede pasar esto, pues bueno, si ya lo sabes, pues ya por lo menos puedes prevenir el que haya ahí esos días pues atracones o cosas de este tipo, porque ahí ya sí que se puede uno tener un poco, ahí sí voy a decir, un poco más de fuerza de voluntad.
En cualquier caso, los ginecólogos, y permíteme, ahora mismo tienen muchas soluciones para estos. Me quiero decir que ahora mismo con una pequeña suelta de progesterona a nivel muy localizado conseguimos ya unos efectos maravillosos, sobre todo en mujeres que lo puedan pasar mal. Quiero decir que la regulación hormonal
va
al ginecólogo y ya está, ¿no? Pero vamos mucho más allá, y es que se está fomentando el que tú no quieras, fíjate, con los mismos cumpleaños. Es que es muy difícil, ya. De verdad. No, yo lo estoy viviendo en primera persona.
Sí, ya, ahora que has dicho eso.
No, es que es muy difícil. Ya. Y es más, te voy a decir una cosa. Yo he hablado con una empresa que se dedica a celebraciones de cumpleaños para decirle, oye, y si hay algún padre que quiera hacer un cumpleaños, no, un cumpleaños es un cumpleaños, y hay ingesta de tal, pero dentro de eso puedo hacerlo. No, mira, nosotros que echamos morralla porque es lo barato, quiero decir, que es verdad que la industria alimentaria está como está, y lo que está muy refinado y lleva muchos azúcares es lo barato, y ya está, es verdad, es así. Entonces, claro, a una persona que se dedica a organizar cumpleaños le interesa lo más barato, porque es donde saca la rentabilidad después. Es muy complicado. Y que no te miren mal, socialmente ahora mismo, es verdad, el maniático. Y te sientes así realmente, te lo digo en serio. Entonces es complicado.
Mira, a mí me pasa siempre que cuando voy a comer con un grupo de personas, ya saben cómo soy, cómo mi estilo de vida, tal, no sé qué. Y hay muchos lo que me doy cuenta es que si se juntan conmigo, ellos cambian sus opciones o si no las cambian, se sienten mal y encima me lo dicen, y yo es como... Oye, no, tú haz lo que quieras. Yo hago lo que quiero.
Hombre, y tú también te habrás sentido, sobre todo al principio, mal en algunas ocasiones. Me parece que... yo no lo llevo... quizá, no sé si está bien o mal. No lo llevo tan al extremo, pero sí que me preocupa que todos los días mi niña puede comer 3 galletas.
Ya.
Me preocupa.
Sí.
Entonces yo le compro unas galletitas específicas que no están tan dulces, pero le gustan más.
Tiene nada que ver.
Pero bueno, en fin, dime, ¿qué me vas
a decir? No, nada, lo único que te iba a decir es que nunca me he sentido mal ni al principio. O sea, fíjate, eso es algo que...
Porque tú eres un bicho raro que...
Sí. A nivel psicológico y mental, nunca.
Bueno, pero tú eres un tío fuerte, pero sí, es verdad, que va, depende de las personalidades. Entonces hay veces que...
De hecho,
y más
es uno
cuando
de los
estás
problemas
con más padres, ¿no?
Con los que más me he encontrado en personas que han cambiado su estilo de vida y lo han mejorado.
No, es que hay veces que te es imposible, quiero decir, que si quieres tener la fiesta en paz y que es completamente... Pues eso, vamos a ver si empezamos a fomentar y que lo habitual sea cuidarse, hombre, que al final es un cambio de chip que llegará, porque cuando... Pasa que hasta que no está la sociedad metida en el pozo, pues no se empiezan a tomar medidas, pero bueno, todo llegará. Y entonces diremos, ya lo decíamos en el radio,
claro.
Alberto Benítez, javefitness.com,
exacto,
el blog. Bitónica, también editor, ex editor de Bitónica, eso pero es. Verán ustedes muchos artículos. Yo sigo mucho a Bitónica, porque da buenas recomendaciones. Oye, mañana tengo una prueba física o tengo un examen, ¿qué me convendría comer estas dos o tres semanas previas para mejorar la memoria? Y te lo dicen. Sí, está muy bien, siempre sacan trucos de estos.
Buenos artículos.
Muy bien, José Alberto, muchas gracias como siempre, gracias, y el próximo día más y mejor.
Muy bien.
Y el que no lo haya podido escuchar a través de Radio León o de Jave Fitness.
Eso es.
Y de todas sus redes lo puede escuchar, incluso ampliar la información. Gracias. Anaís Tirado.